Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a Mozart bien avanzado sus 27 años, camino a Viena, a donde llegó a finales de noviembre de 1783, después de su último viaje a Salzburgo y Linz. Desde el éxito que Mozart tuvo con su ópera El rapto del serrallo el año anterior, hemos venido observando sus ganas de escribir otra ópera, evidenciado por la ópera alemana El servidor de dos amos, que el catálogo de Kegel numera como 416a, pero que se considera perdida, aunque otros musicólogos consideren las arias para tenor, que es el 435, y para barítono, que es el 433, como lo que de ella ha llegado hasta nosotros. Loca del Cairo, que es el 422, que dejó inacabada. Su participación con algunas arias para la presentación en Viena del Curioso Indiscreto de Pasqualian Fossi, etc. Cuando comentamos Loca del Cairo, les habíamos contado que entre las razones para que Mozart la hubiera abandonado estaba el haberse topado con un texto mejor de un poeta extranjero. La partitura inacabada de una ópera italiana de esta época y el saber que acababa de conocer al poeta y libretista italiano Lorenzo da Ponte ha hecho deducir que la rival de Loca del Cairo fue el esposo de Luso, que es el 430, y que su libretista fue da Ponte. La primera aseveración es muy lógica, pero sobre la autoría del texto no hay evidencia que la pruebe y da Ponte no la menciona en su autobiografía. Lo esposo de Luso es un misterio que algún día los científicos descifrarán y sabremos su fecha exacta de composición y el autor de su texto, el cual existe completo, aunque Mozart solo compuso una obertura y cuatro partes, dos de ellas meros esquemas. Lo esposo de Luso, o sea la rivalidad di tre donne per un solo amante, el marido engañado, o la rivalidad de tres mujeres por un solo amante, es una farsa característica de la comedia del arte, que trata de un viejo rico que desea la comodidad del matrimonio y hace un contrato matrimonial con una joven que ama a otro, y sus intenciones se frustran debido a la conspiración de los demás personajes. Su similitud con la ópera Don Pasquale de Donizetti, de muchos años después, es muy clara, pero el cuento es muy viejo. Era muy común en las comedias sobre Pantalón, Arlequín y Colombina, y en la comedia romana. El texto que nos ocupa tiene unos cuantos trucos originales, lo que debió llamarle la atención a Mozart, que había leído cientos buscando uno apto y estaba desesperado con Loca del Cairo. La ópera comienza con las preparaciones para la boda, y Mozart obviamente escribió una obertura muy festiva en re mayor, comenzando con un allegro que abre con una fanfarria para las trompetas y los timbales, que repiten los vientos completos, flautas, oboes, fagots y trompas, además de las trompetas y los timbales, contra unas cuerdas altas muy chillonas. Luego sigue otra idea, también muy pomposa, y la tercera idea crea un ambiente de arpegios espaciosos que se desarrollan hasta llegar al suave y pastoral andante central, también en re mayor, seguido por las fanfarrias iniciales muy abreviadas y el comienzo de la ópera. Hasta aquí la partitura muestra unos espacios en blanco, pero en que es obvio lo que debe llenarse. La escena abre en el vestier de Boconio, adyacente a sus habitaciones, y los sirvientes lo están vistiendo, perfumando y empolvando para su boda. Lo acompaña su viejo amigo Pulquerio, un misógino que ridiculiza sin ninguna sutileza los deseos tardíos de matrimonio de Boconio. Mientras tanto, en una mesa juegan naipes Betina, la sobrina de Boconio, con su enamorado, el oficial del ejército Don Asdrúbale. Mozart ha integrado la obertura con el conjunto inicial, como siempre había hecho para sus óperas bufas, la Finta Semplice y la Finta Jardiniera, lo mismo que en el Rapto del Serrallo. Esta práctica ya era común para la ópera bufa con los italianos antes de que Mozart la adoptara para lograr una construcción más sólida. Su inspiración creadora debe haberse sentido un poco sorprendida de que después de tantos años y de haber llegado a la cumbre artística que hemos venido observando, estaba otra vez armando una escena igual a la de las dos fintas. De modo que debe haber pensado que ahora estaba mejor equipado para presentar esos personajes de pacotilla en una forma más efectiva, así que el primer conjunto se inspira en el comienzo de la obertura, pero la escena es tan primitiva que Mozart solamente logra parcialmente distinguirla de otra escena de comienzo de cualquier otra ópera bufa, como tantos cientos iguales. Oigamos la obertura y la primera escena de Los Pozos del Uso, que es el 430, en versión de la soprano Ileana Cotrubas en el papel de Betina, el tenor Anthony Rolf Johnson en el papel de Asdrúbale, el barítono Robert Thier en el papel de Pulquerio, el barítono Clifford Grant en el papel de Boconio y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Colin Davis. Thank you. Ustedes de escuchar la obertura y el cuarteto inicial número 1 de la ópera bufa Los Pozos del Luso, que es el 430 de Wolfgang Amadeus Mozart. Bettina y Pulcherio salen y Boconio continúa admirándose en el espejo y asegurándole a don Asdrúbale que él es bien parecido y de ningún modo viejo. Cuando Asdrúbale le sugiere que debía permitirle a Bettina que se casara para que no quedaran dos dueñas de casa, Boconio lo insulta, lo que obliga a Asdrúbale, como buen personaje de comedia del arte, a retarlo a duelo, Pero como de costumbre no pasa nada. Boconio continúa preocupándose de su apariencia cuando entra su prometida Eugenia con su tutor Gervasio y canta su aria Naqui a la Aurora, una diatriba contra la mala educación de su novio, que no ha salido a recibirla cuando ella llega. Estamos ante una altiva matrona romana, orgullosa de su ancestro. Mozart solamente escribió su línea vocal y la parte del bajo de la orquesta, con una indicación de la introducción de las cuerdas en mi bemol mayor, la tonalidad que Mozart usa para expresar pomposidad, dejando líneas para los vientos, que aunque no los especifica, su tonalidad sugiere oboes, clarinetes, fagots y trompas. La parte vocal de Eugenia contiene saltos grandes para demostrar su orgullo patriótico. Mozart la escribió para su amiga Nancy Storace, una soprano con soberbia técnica vocal y un artista de gran sensibilidad, a quien esta aria debió parecerle demasiado pesada, porque el exceso de histrionismo y las divisiones de tresillos tan rápidas ya preludian y muy cerca a las demostraciones también fingidas de Fiordiligi en el aria Come Scoglio de Così fan tutte de 6 años después. A continuación transmitiremos, completada por el eminente músico mozartiano inglés Eric Smith, el aria Naqui a l'aura triunfale, Yo nací en el aire triunfal, de la ópera Los pozos del uso, que es el 430, interpretada por la soprano Felicity Palmer como Eugenia y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis.
Thank you.
ustedes de oír el área de Eugenia, Nakia Laura Triunfale, número 2 de la ópera bufa Los Pozos del Uso, que es el 430 de Wolfgang Amadeus Mozart. Confrontado con la diatriba del área de Eugenia, Bocconio se deshace en excusas, amabilidades y cortesías a lo que ella simplemente se niega a creer que él es el marido que le ha escogido su tutor. Lo que pasa es que ella todavía tiene recuerdos apasionados de su antiguo novio, don Asdrúbale, de quien le han dicho que murió en el campo de batalla. Lo único que la retiene es ver a Pulquerio, a quien preferiría para casarse, pero este le dice que él es un soltero incorregible. Sin embargo, Pulquerio trata de mediar entre su amigo y la orgullosa dama en su aria «Dove mai trovar quel ciglio» en sol mayor, en que una vez más Mozart ha escrito toda la parte vocal, pero del acompañamiento solamente ha esquematizado las cuerdas, aunque ha dejado líneas vacías para los vientos. El aria es muy alegre, bellamente escrita y llena de posibilidades dramáticas, porque como en ella se dirige alternativamente a Bocconio y a Eugenia, el ambiente y el tono de la voz cambian frecuentemente. Al final, Pulquerio sale y luego vuelve a entrar en secreto para cantar su coda, en la cual agradece su libertad como soltero. La conclusión orquestal preludia el aria de Guglielmo, Donne miei, de Così fan tutte. Afortunadamente, Eric Smith ha completado muy inteligentemente su orquestación, de modo que podemos escuchar el aria Dove mai trovar quel ciglio, ¿dónde más vas a encontrar esa frente?, de la ópera bufa Los Pozos del Uso, que es el 430, en versión del barítono Robert Tyr en el papel de Pulquerio, y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Colin Davis.
Sulla terra non si dà, il casino, il vicino, il ventaglio, il marito, il modello degli amanti, il ragion di quest'età, il ragion di quest'età. Di me geva mi figuro, né teatri né festini, Parigini, passanti, quasi matti, accavanni, carri, i fratelli, i fugiti, i guanti, ma si amavi le pretta. Io quando vedo già, i fratelli, i fugiti, i guanti, ma si amavi le pretta. Ma siamo a vivere, e di tutti che non cantino, non mi vedo già, mi vedo già.
Acabamos de transmitir el área de Pulcherio, Dove mai trovar quel ciglio. ¿Dónde más vas a encontrar esta frente? Número 3 de la ópera bufa Los Pozos del Luso, que es el 430, de Wolfgang Amadeus Mozart. La mayor parte de los comentaristas han asumido que el texto de Los Pozos del Luso es de Lorenzo da Ponte, el poeta que después escribiría los textos de Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, lo que es, como comentábamos antes, muy dudoso. Además, han asumido que Mozart compuso los 4 números de la ópera que quedan durante su estadía en Salzburgo entre julio y octubre de 1783 y que la abandonó porque no tenía una comisión concreta y por lo tanto tenía poco chance de ser puesta en escena. Pero lo que no tienen en cuenta es que Mozart sí tenía una comisión del conde Orsini Rosenberg para escribir una ópera cómica italiana, destinada a la presentación de varios cantantes italianos que iban a llegar a Viena. 2 que llegaron el año siguiente fueron Francesco Busani y Stefano Mandini. Busani estrenaría los papeles de Bartolo y Antonio en Las Bodas de Fígaro, del Comendador y Maceto en Don Giovanni y de Don Alfonso en Così fan tutte, todos papeles de bajo. Mandini fue el primer conde Almaviva en Las Bodas de Fígaro, que es para barítono. Pero en Lo Esposo del Uso, Mozart les tenía asignados los papeles de Pulcherio y de Don Asdrúbale a 2 tenores. Había un tenor en esa época que se llamaba Paolo Mandini y posiblemente ese era a quien Mozart se refería. Pero el papel para Busani es un misterio. En su correspondencia, Mozart habla de Madame Fischer como Eugenia. Aquí se refería a Nancy Storace, la soprano inglesa que llegó a Viena en 1783 y llegó a ser una de las cantantes favoritas de Mozart. Para ella escribió el papel de Susana en Las Bodas de Fígaro, y aún más revelador de sus emociones hacia ella, el área de concierto con piano obligato y orquesta, Che omiscordi di te, que es el 505 de 3 años después. Fue solamente en 1784 que Nancy Storace conoció al violinista Johann Abraham Fischer y se casó con él. Parece que él no la trataba bien y pronto se separaron, a lo cual ella volvió a reasumir su nombre de soltera. Por lo tanto, puede presumirse que no fue en 1783, sino en 1784, que Mozart hizo la lista de cantantes que participarían en la obra, posiblemente para la estación de carnaval de 1784. Esta lista incluía otros cantantes famosos: Francesco Benucci, que estrenaría el papel de Fígaro como Boconio; Caterina Cavalieri, que había estrenado el papel de Constanza en El rapto del Serrallo, como Bettina; y Therese Taiber, una vieja amiga de la familia Mozart, que había sido la primera Blonchen en El rapto del Serrallo, como Metilda. Un reparto extraordinario. El único otro número que Mozart escribió de Los Pozos del Uso fue el trío Che accidenti, che tragedia, un andantino en mi bemol mayor con la orquestación bastante elaborada por Mozart para oboes, clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. Está situado un par de escenas más adelante del área de Pulcherio que ustedes acaban de oír, en las habitaciones de Eugenia, donde Boconio está tratando de enamorarla con una colección de joyas. Don Asdrúbale entra para presentar sus respetos y Eugenia, asombrada de ver a su amante, a quien ella creía muerto, se desmaya. Boconio sale a buscar sales de olor. Eugenia vuelve en sí y le toca el turno a Don Asdrúbale de sentir que se va a desmayar cuando se entera que ella se va a casar con otro cuando él iba camino a Roma para casarse con ella. Cuando llega Boconio con toda clase de pociones, las cuerdas en trémolo comienzan el trío con un motivo que expresa sorpresa o tensión, al cual cada personaje responde individualmente, todos muy confundidos. Eugenia y Asdrúbale cantan juntos muy dramáticamente, lo que Mozart logra con efectos armónicos y un acompañamiento orquestal muy vital. El trío no tiene acción. Es más bien un conjunto estático en la vieja tradición de Scarlatti, lo que se justifica dramáticamente por la sorpresa de los participantes. La madurez de las texturas, el desarrollo de cada uno de los personajes y la imaginación musical ya nos muestra al Mozart de las grandes óperas cómicas. Este excelente trío fue lo último que Mozart escribió de Los Pozos del Uso, y ojalá que no hubiera abandonado el proyecto. Escuchemos el trío Qué accidenti, qué tragedia, número 4 de la ópera cómica inconclusa Los Pozos del Uso, que es el 430, interpretada por la soprano Felicity Palmer como Eugenia, el tenor Anthony Rolf Johnson como Don Asdrúbale y el barítono Clifford Grant como Boconio, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Colin Davis. Con el trío número 4 de Eugenia, Don Asdrúbale y Boconio, Qué accidenti, qué tragedia, hemos transmitido todo lo que escribió Mozart de la ópera bufa Los Pozos del Uso, que es el 430, y hemos observado cómo está aquí ya la maestría que lo llevará a las maravillas de las óperas cómicas posteriores. Pero pasarán todavía varios años hasta que la oportunidad se presente para dejárnoslas ver. Por una carta a su padre, de 2 días después, sabemos que el 22 de diciembre de 1783 hubo un concierto de la Sociedad de Músicos a beneficio de las viudas y los huérfanos, en que Mozart tocó un concierto para piano, no sabemos cuál, y Valentín Joseph Adamberger, el tenor que había estrenado el papel de Belmonte en El Rapto del Serrallo el año anterior, cantó un rondó suyo, muy probablemente el recitativo Mísero o Soño y aria Aura, que intorno, en mi bemol mayor, con acompañamiento de orquesta compuesta por dos flautas, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 431. Curiosamente, el tema de la letra es muy parecido al del recitativo y aria Casidunque Tradisci, que es el 432, que oímos hace unas pocas semanas, aunque musicalmente sean muy diferentes. Se trata de un prisionero dominado por la angustia de la desesperación. En el terror de la noche y del calabozo, nadie oye sus quejas, solo el eco terrible de las voces de las aves nocturnas. Cuando se acaba el recitativo tan dramático, el aria comienza con una maravillosa cantilena, muy tierna y muy romántica, en que el desgraciado le confía sus penas al viento para que se las transmita a su amada. La cantilena, a su vez, desemboca un gran alegro asai en que enumera sus desgracias. Cuando uno sigue con atención el pensamiento de Mozart, tratando de traducir al lenguaje musical las diferentes frases de esta escena dramática, llega al convencimiento que no hay ninguna escena de sus óperas famosas que sobrepase en belleza o en fuerza dramática a esta aria. Podría figurar muy honrosamente en Don Giovanni, por ejemplo. Tanto la inspiración de la línea vocal como el comentario de la orquesta se reúnen para formar una de las escenas más conmovedoras y más perfectas que Mozart compuso. Escuchemos el recitativo Misero o sogno, infeliz sueño, y aria Aura que intorno spiri, brisa que a mi alrededor sopla, en versión del tenor mexicano Francisco Araiza y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager. Con el recitativo Mísero o Soño, Infeliz Sueño y aria Aura, que en torno espiri, brisa que mi alrededor sopla, para tenor y orquesta, que es el 431 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos la ópera bufa inconclusa Los Pozos del Uso, que es el 430, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Stefan Kunze, William Mann y José Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música de la producción de Mozart de finales de 1783. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.